Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces Franjiverdes. Son las 2 y 17 minutos de la tarde y hasta las 3, el repaso a toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Un saludo a Antonio Chávez y Marco Oliva en los controles técnicos en nombre del Departamento de Comunicación del Elche, que hace posible este programa en colaboración con la Universidad Miguel Hernández. Titulares. Última hora del partido de esta noche a las 9 menos cuarto, Celta-Elche en Balaídos. Escuchamos las palabras del míster de Fran Escribá en la previa del encuentro de hoy. Los canteranos Rafa Gálvez y Moja entran en la convocatoria del primer equipo. No viajan Enzo Rocco, Mosquera, Pellegrín y Jonatas. El Elche cerrará la jornada 25 de la Liga BBVA fuera de los puestos de descenso. Empate del Elche Ilicitano entre Unión Esportiva Lot y sonidos de Vicente Mir con el análisis del partido del filial. Repasamos todos los resultados del fin de semana en nuestra página de marcadores. Y nuestros compañeros Antonio Javier Pamies y Marco Oliva escriben hoy en la libreta. Ahora mismo unos consejos y enseguida arrancamos con toda la actualidad del Elche Club de Fútbol.
Ya han llegado las rebajas a la tienda del Elche Club de Fútbol. Disfruta de hasta un 30% de descuento en varios productos franjiverdes. También disponible en la tienda online. Y todo ello hasta el 7 de marzo. Luce tus colores. Equípate de franjiverde. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows.
Las 2 y 20 minutos de la tarde abrimos ya la Voces Franjiverdes de este lunes día 2 de marzo, de este día grande, porque hoy a las 9 menos cuarto de la noche el Elche juega frente al Real Club Celta de Vigo en el Estadio Balaídos. Partido que cierra la jornada número 25 de la Liga BBVA y que el Elche afronta fuera de los puestos de descenso con 23 puntos frente a un Celta de Vigo que está en la novena posición de la tabla con 31. Partido que en la ida cayó del lado del conjunto celeste en el Martínez Valero por 0-1 con un gol en los compases finales del choque, obra de Nolito, pero que en el último precedente de primera división en el Estadio Balaídos, es decir, la temporada pasada, la victoria fue de color franjiverde, 0-1 también gol de Javi Márquez. Un un Elche que ya está en Vigo, a donde llegó ayer por la noche después de partir hacia Tierra Gallegas en vuelo charter ayer por la tarde, tras la sesión matinal del domingo por la mañana, y tras hacer escala en Santiago de Compostela debido al temporal y desplazarse de Santiago a Vigo en autobús. Ahora mismo es tiempo de descanso para jugadores y cuerpo técnico franjiverde, y a eso de las 7 de la tarde aproximadamente emprenderán rumbo al estadio de Balaídos. La vuelta a casa, la vuelta a tierras ilicitanas, la vuelta a Elche está prevista para después del partido, hoy mismo, también en vuelo charter con escala en Valencia, ya que mañana a partir de las 11:30, sesión de entrenamiento en el campo anexo. Una expedición que está formada por 18 futbolistas, los 18 jugadores que ha elegido Fran Escribá para el partido de esta noche. Causan baja en esta convocatoria los defensas Enzo Rocco y Sergio Pellegrín, el centrocampista Pedro Mosquera y el delantero Jonatas, mientras que las principales novedades son los canteranos Rafa Gálvez y Moja Traoré. Así, la lista de convocados es la formada por Tito Nimano en portería, los defensas Damián Suárez, David Lombán, José Ángel Alonso, Domingo Cisma y Edu Albacar, como centrocampistas Aarón Ñíguez, Adrián González, Mario Pasalic, Faisal Farj, Víctor Rodríguez, Geri Rodríguez y Rafa Gálvez, y los delanteros Moja, Álvaro, Ferran Corominas y Cristian Herrera. A las 9 menos cuarto de la noche empezará a rodar el balón en el Estadio de Balaídos, en un partido con 3 puntos en juego, que en caso de sumarlos llevarían al Elche hasta la 14ª posición de la tabla y alejarían el descenso de nuevo a 4 puntos. Dirigirá el choque el colegiado internacional Carlos Velasco Carballo. Y ahora abrimos ya los sonidos de protagonistas. Vamos con lo más destacado de la rueda de prensa previa que ofreció el sábado en la sala de prensa del Martina Valero el entrenador del Elche, el míster Fran Escribá. Le escuchamos.
Yo siempre he compartido con todo el mundo, no solo con los que físicamente lo consiguen. Hemos compartido los éxitos que se han conseguido en este tiempo. Me hubiera gustado mucha más tranquilidad a nivel social, pero no la estamos teniendo. Lo que tenemos que hacer es lo que hemos intentado desde el primer día, aislarnos de todo eso, centrarnos en lo único, en lo que realmente tenemos una incidencia directa, y eso es lo que vamos a intentar hacer de aquí a final de temporada. La primera opción es utilizar a gente que domine el puesto, como es José Ángel, pero sí que es verdad que Edu es un hombre que haya trabajado a veces, que conoce bien la posición, que tiene experiencia suficiente para jugar ahí, y encima el Celta, aunque tiene buenos jugadores en el juego aéreo, como puede ser Charles o Larribé, que son jugadores de perfil de un delantero que van bien arriba, pero es verdad que tiene mucha movilidad, con lo cual tampoco es esos delanteros tanque que puede tener algún equipo, ¿no? Entonces creo que podría adaptarse ahí, pero de entrada la primera idea es jugar con José Ángel. Yo prefiero que jueguen gente, cualquiera se adaptaría bien, no tengo ninguna duda. Domingo más por presencia física, Edu a lo mejor más por una salida de balón y demás, pero creo que cualquiera de los dos, si tuviéramos que echar mano de cualquiera de ellos, cumpliría bien. Ya digo que la primera opción, porque ha entrenado bien toda la semana, es que José Ángel participe ahí. Es verdad que viene de no entrenar o no entrenar fuerte en las últimas semanas, pero está perfectamente preparado también, con lo cual no creo que vaya a ser al final un problema. Y sobre todo que son posiciones más naturales, o sea que al final uno intenta, ya tenemos a un jugador que está jugando en situaciones, bueno, pues como le pasa a Adri o Mario en el centro, que no son su mejor labor ese tipo de medios de contención, lo están haciendo bien, pero intentas que sea todo mucho más natural. Por eso digo que la prioridad siempre es, en este caso, si está bien, como parece, que sea José Ángel que va a jugar. Creo que tiene plantilla para estar, como yo a veces digo, en la primera mitad de la tabla. De hecho, empezaron muy bien. Luego es verdad que tuvieron una racha mala por circunstancias, no lo que sea, pero es verdad que tuvieron malos resultados durante un tiempo, pero luego están alcanzando de nuevo un muy buen nivel. Yo los veo muy, muy bien. Muy parecido ya al equipo que en los primeros dos o tres meses de competición estuvo fenomenal. La verdad es que tiene muy buenos jugadores, juegan bien además a fútbol, es un equipo que le gusta mucho tener el balón, que crece en torno al balón. Los últimos partidos, tanto en su casa, con el Córdoba, con el Atlético de Madrid, es un equipo que tiene una posesión abrumadora, y nosotros vamos con la idea de discutirles el balón, no en cuanto a tener más posesión, pero sí en cuanto a que ellos no se sientan como esos partidos que les hemos visto, muy cómodos, demasiado cómodos, siempre en campo contrario y con el balón de forma constante. Queremos discutirlo y, por supuesto, queremos intentar hacerles daño. Equipo que crece en torno al balón y que, bueno, nosotros aquí fuimos capaces de quitarles el balón durante un tiempo y jugar bien y ser agresivos e intensos en campo contrario, un poco lo mismo. No nos apetece pasar un partido en repliegue, muy metidos en nuestro campo, porque eso es darles el balón, y si evidentemente tienen posesiones, como les he visto en algunos de sus partidos, del 70, incluso rozando el 80%, me parece que sería un error por nuestra parte. Sí, yo creo que nos ha sorprendido a todos, ¿no? Porque no se había oído nada al revés. El equipo estaba bien, estaba jugando bien, no sé, la verdad es que ha sido un poco sorpresa. E incluso tampoco las razones han quedado muy muy claras de por qué. No sé, la verdad es que sí que sorprende hoy en día, y es verdad que el Getafe además históricamente es un club muy estable a nivel de entrenadores, y este año, pues como dices tú, por las circunstancias de Cosmin irse y demás, pues bueno, sí que ha habido más cambios que nunca. Pero bueno, yo en cualquier caso, es un equipo muy querido para mí y lógicamente quiero todo lo bueno para el Elche, pero son los equipos a los que también le deseo lo mejor. Están tanto Orellana como Nolito, el propio Crondelli, aunque no juegue fuera, digamos que tiene una segunda línea en un momento muy bueno. Parte de cómo están ahora es que esos jugadores están muy bien. Y bueno, yo creo que una de las claves es que no reciban cómodos, porque son jugadores. Es verdad que Nolito suele quedarse más pegado a su banda, pero Orellana, aparte por banda, le gusta aparecer dentro, la movilidad de Crondelli también. Creo que es importante que tengamos una buena altura defensiva, que haya poquitos espacios entre líneas, porque son jugadores que, como son muy rápidos y la toma de decisiones la tienen muy rápida también, el momento que les dejas pensar, son gente que encuentra huecos, que se asocia muy bien en paredes. Creo que lo importante será eso, estar a una buena altura defensiva y que apenas haya espacio, sobre todo entre la línea defensiva y la línea de medios, que no haya hueco para que ellos aparezcan. Yo creo que es fundamental, yo creo que el compromiso, estos jugadores han demostrado el compromiso que tienen con el club, y lo van a demostrar toda la temporada. Estuvimos una época de la temporada muy, muy mal, con el equipo último, con una sensación de caída. Más que no del equipo, sí la sensación a nivel anímico de que incluso todo el entorno ya es sensación. Hemos sido capaces de salir de ahí. Nos va a costar mucho, los jugadores mismos lo dicen. Sensación de que hasta final de temporada vamos a estar ahí peleando un punto arriba, un punto abajo. Bueno, sabemos que eso va a ocurrir, pero estamos preparados. Y anímicamente, desde luego, si hay algo que a este equipo le sobra, es fuerza anímica y confianza en que lo van a conseguir.
Hasta aquí la información del primer equipo. Recuerden que esta noche a las 9 menos cuarto tiene una cita. Si no se han desplazado hasta Vigo, pues desde casa frente al televisor, con el partidazo del Elche Club de Fútbol en Balaídos frente al Real Club Celta de Vigo. Ahora un descanso y enseguida seguimos con más protagonistas de la actualidad franjiverde.
La asociación APSA es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Alicante.
APSA cuenta con centros de desarrollo infantil y atención temprana, recursos y apoyo escolar, servicios de formación profesional, de orientación y asesoramiento laboral y talleres de actividades artísticas.
Además, APSA tiene programas de apoyo a familias y para reinserción, así como centros especiales de empleo.
Si quieres colaborar o hacerte socio de APSA, puedes encontrar más información en www.asociacionapsa.com.
Máster de Innovación en Periodismo de la UMH lanza el ciclo formativo Periodismo Desencadenado para acelerar tu formación práctica en periodismo digital. Los cursos ofertados son WordPress Avanzado y Diseño Web Segunda Edición, Innovación Radiofónica y Podcasting, Gestión Avanzada en Redes Sociales Segunda Edición, Narrativas y Periodismo de Datos Segunda Edición. Toda la información sobre el contenido de estos cursos en mit.umh.es/Kurper. Apúntate al futuro con el ciclo formativo Periodismo Desencadenado y dale un impulso a tu carrera profesional. los sábados a las 10 de la noche en Radio UMH, El Expreso de Medianoche. Un programa presentado por Juan Navarro. También nos puedes escuchar en el blog de Radio UMH, radio.umh.es.
Razones para vivir, en colaboración con la Fundación Dharma, organiza el Congreso Solidario de Crecimiento Personal y Autoayuda.
El Congreso Razones para Vivir tendrá lugar el próximo 7 de marzo en el Aula Magna de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Más información en el teléfono 653-992970, en el correo electrónico congresorazonesparavivir@hotmail.com y en Facebook Congreso Razones para Vivir.
Todos los beneficios obtenidos serán destinados a la obra social de la Fundación Dharma.
¡La UMH campeón de la final autonómica de baloncesto!
¡Tenemos rato más!
¡Campeones del CADU! ¡UMH gana la final del CADU! ¡UMH gana ante la Universidad de Valencia!
La Universidad Miguel Hernández ya no compite sola. Súmate a la Radio UMH y acompaña a nuestros equipos CADU en sus jornadas deportivas interuniversitarias. Porque este curso, en la UMH, ¡jugamos todos!
Ya han llegado las rebajas a la tienda del Elche Club de Fútbol. Disfruta de hasta un 30% de descuento en varios productos franjiverdes. También disponible en la tienda online. Y todo ello hasta el 7 de marzo. Luce tus colores. Equípate de franjiverde.
Tiempo ahora de hablar de nuestro filial, de hablar del Elche Ilicitano, que ayer empató en el 10 Iborra ante la Unión Esportiva Olot. Partido sin goles, 0-0, pese a que el Elche Ilicitano dispuso de varias oportunidades para conseguir algún tanto, especialmente en el tramo inicial de partido, cuando los franjiverdes salieron en busca del gol ya por la portería rival. Ese gol no llegó en los primeros 45 minutos ni tampoco en la segunda mitad, y eso que el rival, el Olot, se quedó con un jugador menos a 30 minutos del final. Pero el Ilicitano no tuvo fortuna, no encontró el gol de la victoria y también impidió que lo hiciera el rival, por lo que al final 0-0 y un punto para cada equipo, que deja al filial franjiverde con 22 puntos. Un filial en el que ayer debutó con la camiseta del Ilicitano y en segunda división B, otro futbolista juvenil, Rubén García, que además disputó los 90 minutos del partido. El lateral derecho se une así a Primi, que ayer también jugó todo el encuentro en el centro de la defensa junto a Nacho Porcar, Liberto, que frente a Olot saltó al césped en la segunda mitad, jugando primero de interior y después de lateral izquierdo, Javi Llor, Gonzalo Villar y Juanma, como los juveniles que han debutado esta campaña con el filial en segunda división B. Rubén García, que esta temporada también ha sido, como Gonzalo Villar, citado por la selección española sub-17 y por lo tanto ahora debuta en Segunda División B, y un premio más para este chaval del que nos alegramos mucho y al que le damos la enhorabuena. Ahora vamos con los sonidos de protagonistas, con las palabras en el postpartido del entrenador del filial, de Vicente Mir.
Bueno, pues el punto pues se queda en poco porque bueno, creo que hemos hecho una primera parte buena, bastante buena. Creo que hemos sido superiores en la primera parte, aunque no hayamos creado grandes ocasiones de gol, pero sí que el equipo ha llevado todo el peso del partido, el dominio. Y bueno, y la segunda, pues quedándose ellos con 10, pues teníamos que haber intentado aprovechar eso un poco más, pero bueno, no hemos sido capaces de romper las dos líneas que han hecho ellos en defensa, y eso pues bueno, hace que al final pues el punto, pues bueno, en parte sea bueno. Creo que ellos también han merecido un punto de la forma que se ha puesto el partido, han hecho un buen trabajo, incluso han tenido alguna ocasión de gol. Por lo tanto, yo creo que el punto es lo justo, pero yo creo que... Pero bueno, no me conformo con ese punto. Creo que podíamos haber hecho algo más de... Podíamos haber... Hoy era un partido bueno para hacer los tres puntos, a pesar de jugar contra un muy buen equipo, que yo ya lo dije el viernes, que jugábamos contra uno de los mejores equipos de la categoría, que arriba tiene jugadores jugadores muy buenos, que ya llevan tiempo jugando. Dentro de lo malo, sumas un punto, te das cuenta, el Cornellà ha perdido, el San Andreu ha perdido en casa, pero también es una jornada menos. Y ves que... Y el problema es que ves que nos cuesta mucho hacer gol. Entonces, al final, cuando un equipo no hace gol, que le cuesta hacer gol, al final, en esta categoría, pues te matan, y al final, pues incluso hoy hemos sacado un punto, hemos empatado 0-0, hemos llevado todo el peso del partido, pero lo cierto es que en cualquier jugada te podían haber marcado un gol, y te vas con una cara de tonto que no veas. Ya lo dije, y si están mejor, pues van a jugar. El juvenil que esté bien va a jugar, y de hecho, pues están cumpliendo a la perfección. Creo que Rubén ha hecho un buen partido, ha cumplido perfectamente. Primi ha vuelto a estar muy bien, y Liberto, por los minutos que le da, siempre sabe aprovecharlos, ¿no? Al final lo he tenido que poner atrás porque quería sacar a Rubio, y la única forma de sacar a Rubio, porque usted me estaba diciendo que estaba, bueno, con molestias en los aductores, pero no podía esperar el cambio de Rubio porque al ver que no hacía gol tenía que sacar un delantero, y bueno, al final pues lo he tenido que colocar ahí de lateral, un lateral ofensivo, y ya está. Positivo, sacas que la portería estaba a cero, que el esfuerzo del equipo ha sido bueno, que ha venido un equipo muy bueno y no ha sido mejor que nosotros. Es decir, positivo, sacar muchas cosas. Lo que pasa es que al final, en las circunstancias que estamos, está muy bien jugar bonito, está muy bien jugar, pero hay que llegar, crear ocasiones, que nos falta crear ocasiones. Llegamos mucho, pero el centro siempre es malo. Nunca hacemos daño. Lo que es daño a la portería contraria, no hacemos. Entonces, pues echas de menos eso, ¿no? Lo trabajas durante la semana, lo sigues trabajando, pero nos cuesta mucho hacer gol. Y entonces, por al final, pues cuando uno no hace gol, pues se paga. Pero ya te digo, saco positivas muchas cosas en cuanto a esfuerzo, en cuanto a que la portería está a cero, y que hay jugadores, por ejemplo, los juveniles, que van saliendo y están a un gran nivel. El equipo, vamos a ver, normalmente cuando el equipo juega lunes, a nosotros nos favorece. Es decir, en este caso yo, cuando el equipo juega lunes, pues siempre tengo los jugadores 2 días a la semana. Y eso, pues quieras o no, siempre te viene bien. Además, de hecho, cuando los tienes... Será porque será, pero el equipo está a mejor nivel. El trabajar conmigo siempre hace que oye, pues podamos trabajar un poquito mejor los partidos, y al final pues conseguimos objetivos mejores. Pero lo cierto es que si el equipo juega domingo, pues la primera plantilla siempre necesita jugadores, y me siguen cogiendo jugadores, claro, pero que es lógico y normal. Yo también cojo del juvenil. Si a mí me cogen 8 futbolistas, pues yo cojo 8 del juvenil o 6 del juvenil. Nosotros vamos a todos los campos a ganar. Es decir, sabemos que es complicado, el partido de Lleida era complicado, todos los partidos fuera de casa son complicados. Vamos a un campo difícil, un equipo que quiere estar arriba sí o sí, que se ha gastado muchísimo dinero, se ha reforzado ahora en diciembre, con jugadores revalorizados en esta categoría, que tiene de un gran valor. Pero nosotros vamos a ir a ganar a Reus, por supuesto. Nosotros no podemos ir allí a decir, venga, que nos ganen y ya está. No, nosotros vamos con todas las condiciones y vamos a plantear el partido intentando ganar sí o sí. No nos vale ni el empate, nosotros tenemos que ir a ganar todos los partidos. El empate de hoy es bueno, digamos que es bueno porque te da un poquito de confianza y no pierdes, pero la realidad es otra. El empate sería bueno si fuese la jornada 10, pero en la jornada que estamos y en la situación que estamos, el empate es malo.
Un descanso y seguimos con más voces de protagonistas de la actualidad del Elche Club de Fútbol.
Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical, porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
Los cursos de invierno de la UMH te ofrecen el taller
Un poquito de compás, introducción al flamenco,
de guitarra, cante y palmas.
El curso estará impartido por el profesor
Francisco Rodríguez Frasquito
y se prolongará del 5 al 27 de marzo.
Puedes consultar más información en
www.cultura.umh.es/es/música/.
¡Anímate!
Los sábados a las 10 de la noche en Radio UMH, El Expreso de Medianoche. Un programa presentado por Juan Navarro. También nos puedes escuchar en el blog de Radio UMH, radio.umh.es.
¿Aún no te has enterado?
El domingo 15 de marzo de 2015, primera carrera solidaria.
Organizada por la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández, campus de San Juan de Alacant.
Existen tres modalidades.
Carreras de relevos.
Carreras de 5 y 10 kilómetros.
Relevos más carreras.
¿Y qué objetivo tiene este proyecto?
Colaborar con asociaciones y ONGs y la inclusión de personas con discapacidad.
No te pierdas la oportunidad de disfrutar y aportar tu granito de arena llegando a la meta.
Más información en Carrera Solidaria umh.blogspot.com.es.
Si eres titulado de la UMH, la radio universitaria te ofrece un programa especialmente diseñado para ti.
Alumni UMH, el espacio para los titulados de la Universidad Miguel Hernández.
Un programa en el que podrás conocer las ventajas de ser miembro de Alumni UMH.
Búsqueda de empleo.
Networking.
Biblioteca.
Cursos y talleres.
Acceso a los servicios e instalaciones de la universidad.
Y charlaremos con titulados para que nos cuenten su experiencia en la Universidad Miguel Hernández.
De 10 a 11 de la mañana, en jueves alternos, te esperamos en la radio universitaria para contarte lo que Alumni UMH puede hacer por ti.
Porque juntos podemos.
Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. Nuestra fundación cumple 25 años. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a uno de cada cuatro niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 900-32-33-34 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
La Cueva de los Vinilos, un programa presentado por José Manuel Álvarez Enjuto para recuperar la memoria, el saber, la música hecha en directo, en estudio y escuchada en discos de vinilo a 33 y 45 revoluciones por minuto, desde singles, EPs, LPs originales sacados de los viejos anaqueles, de la Caverna de Platón y el área de estética de la Facultad de Bellas Artes de Altea, para traerlos a la radio UMH todos los primeros viernes de mes de 12 a 2 del mediodía. There's a fire
it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark.
14 minutos para las 3 de la tarde. Hablamos ahora de nuestra asociación de veteranos, una asociación presidida por un gran amigo de este programa, por Fernando Mancebo Nando, habitual colaborador de nuestra libreta, y con el que hoy hablamos del homenaje que los veteranos del Elche brindaron este fin de semana a Miguel Sotos. Hola, Nando, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo fue ese homenaje y en qué consistió?
Bueno, pues la Asociación de Veteranos de la Algueña se puso en contacto con nosotros, porque Miguel había estado allí de entrenador y había colaborado con ellos. Y bueno, nos trasladaron la intención de poder hacerle un homenaje allí, que fuese su mujer, que fuesen sus hijos, entregarle una placa. Bueno, una cosa realmente pues bonita para una persona que ha hecho tanto por la asociación.
Y además, bueno, se jugó un partido también, ¿no? Que al final también es un poco la excusa para este tipo de homenajes.
La excusa era jugar el partido y que estuviésemos allí todos juntos. Incluso después se hizo una comida de hermandad, la cual estuvimos todos muy unidos, fue una cosa muy bonita, estuvimos todos juntos, la mujer realmente disfrutó y los hijos también, porque yo creo que recordar a un padre así de esa manera y que estemos todos juntos, pues yo creo que es digno de alabar.
Además, según he podido ver en alguna foto, uno de los hijos incluso participó en el partido, ¿no? Jugó con los veteranos.
Yo tuve un poco la diferencia, pues porque él ha estado alguna vez con nosotros y eso, de que se pudiese vestir y que pudiese participar un poco de lo que era un homenaje a su padre, ¿no? Creo que es una cosa muy bonita, el deporte, y como tal lo tenemos que entender así, y creo que participar en un acto para su padre, creo que a cualquier persona le encantaría.
Seguro.
Sí lo hizo.
Exacto. Y bueno, Nando, lo más importante, se ganó el partido, ¿no?
Bueno, sí, ganamos 0-2, pero realmente lo más importante es celebrar el acto, recordar a una persona querida por todos, que estuviésemos todos juntos, prácticamente hubo gente que no se pudo ni vestir porque todo el mundo quería estar en el homenaje, y realmente lo más importante fue eso, fue la confraternización con el otro club, lo bien que lo pasamos. Y que bueno, que esas cosas son las que la asociación tiene que estar y en las que tiene que ir.
Y seguro que Miguel, que le encantaban este tipo de actos, seguro que allá donde esté disfrutó muchísimo de un homenaje así.
Sí, bueno, él era la primera persona que todas las semanas nos traía cosas de gente que le llamaba para poder hacer actos benéficos, para poder ir. Nosotros, como bien sabéis, nuestra misión es esa, es intentar ayudar a las personas que lo necesiten en cualquier momento, con un partido, yendo nosotros a los actos para que la gente pueda pues disfrutar, ya no tanto de los futbolistas que estamos mayores, sino un poco más de disfrutar de los veteranos, de disfrutar de una mañana, de hacer esas cosas pues que realmente nunca tenemos casi tiempo para hacer.
¿Y cómo está yendo la temporada, Nando, en la liga esa que jugáis contra veteranos de otros clubes del fútbol español?
Bueno, la liga este año hemos empezado tarde, primero porque la primera jornada tuvimos que aplazar, porque era el 1 de noviembre y fue cuando falleció Miguel, no pudimos ir a jugar, y entonces pues tenemos partidos todavía que disputar de la primera jornada, pero bueno, es un campeonato bonito, son todos equipos de primera línea, juega el Valencia, juega el Levante, juega el Castellón, el Murcia, el Albacete, el Cartagena, es decir, el Hércules, equipos, bueno, pues que nos conocemos ya de muchos años, que lo que hacemos es tener una jornada todos los equipos juntos, en el aspecto de que nos juntamos todos en la misma jornada, no se hace como antes que jugamos un partido o en Valencia o en Elche o en Alicante o en Cartagena, sino que se juntan todas las asociaciones y bueno, pues tienen la posibilidad pues de hablar con uno, de hablar con otro, de charlar, de ver, y bueno, la verdad es que es bonito de estar, es bonito de jugar, y sobre todo para nosotros que lo que nos quedan ya muchas veces son los recuerdos, pues es bonito pues juntarte con gente que en su día pues competiste contra ellos, y la verdad es que nos llevamos bastante bien.
¿Y qué otras actividades tenéis previstas? ¿Para qué otros partidos o qué otras asociaciones os han invitado a jugar así en las próximas semanas?
Nosotros ahora tenemos un partido, creo, el día 15 de marzo, que jugamos en Rojales, que creo que es un partido triangular. En abril creo que tenemos también la liga que se hace en Cartagena y creo que viene el equipo de Huercalovera de veteranos aquí a nuestra ciudad, rindiéndonos una visita de la cual estuvimos nosotros hace unos cuantos meses. Y bueno, lo que vamos haciendo es poco a poco pues ir jugando partidos para que la gente esté contenta, para un poco para llevar el nombre del Elche por todas las ciudades de por aquí cerca o donde nos llaman, y sobre todo lo que más hacemos son actos benéficos, que el año pasado creo que hicimos por los 20 y tantos, que es realmente lo que nosotros nos llena, lo que nosotros nos gusta, que es intentar ayudar a la gente en sus causas comunes, ¿no?
Pues Nando, muchísimas gracias por responder a nuestra llamada, como siempre, aunque hoy no haya sido para la libreta, pues para comentar un poco el plan de actividades de la Asociación de Veteranos, que también es muy necesario conocerlo. Muchas gracias, Nando.
Venga, un saludo, adiós.
Puedes escuchar Radio UMH en los siguientes diales: en Elche 99.5, San Joan d'Alacant 93.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4, y en el resto del mundo a través de radio.umh.es. Somos Radio UMH.
Diciembre está al llegar, se nota ya el ambiente en la ciudad. Me empiezo a preguntar si Kevin tiene un plan. La gente está al llegar, Kevin monta una fiesta en el local. Mucho MDA, lo vamos a flipar. MGMT va a sonar.
Tiempo de abrir nuestra página de marcadores. Pinchamos en www.elchecf.es/agenda y repasamos todos los resultados del fútbol base y secciones de este fin de semana.
Tengo que disimular. Esa noche alguien...
Empezamos con la agenda de nuestro fin de semana. Continuamos en Voces Franjiverdes con el fútbol juvenil. En División de Honor, Real Murcia 1, Juvenil A 1, Liga Nacional Juvenil B 1, Torrelevante B 0. Y en Primera Regional, Javi A 3, Juvenil C 1.
A ser gigante, pensemos en horizontal. Yo voy delante.
En fútbol cadete, los siguientes marcadores: en la Liga Autonómica, Cadete A 1, Hércules 4, y en Primera Regional, Cadete B 1, Torrevieja 1, y en fútbol infantil, en la Liga Autonómica, Infantil A 1, Hércules 7. En fútbol 8 tenemos los siguientes resultados: Alevín A 5, Elche Dream A 1, Alevín B 5, Promesas Elche B 1, Alevín C 8, Tader 0, Promesas Elche A 1, Alevín Brave A 2, San Blas A 1, Alevín Brave B 9, Inmaculada Cruz de Fútbol 5, Alevín Brave C 7, Benjamín A 9, Sportivo Ilicitano Arrabal 1, Benjamín B 3, Promesas Elche B 6, Promesas Elche A 1, Benjamín Brave A 1, y en la Liga Brave, Benjamín C 2, Formentera 7 y Benjamín D 0, Sporting San Fulgencio 7. Fútbol femenino, en la Segunda División Nacional, Femenino A 0, Levante B 0, y en el resto de categorías, Ontinyent 1, Femenino B 3, Femenino Alevín 0, Elche Dream B 7 y Femenino Benjamín 1, Atolón de Santa Pola 4. Y en el resto de deportes destacamos algunos de los resultados de nuestras secciones. En balonmano, en la División de Honor Femenina, Elche Club de Fútbol Mustang 26, Mecalia Atlético Guardés 28. Y en la Primera Estatal Masculina, en el Grupo E, Handball Ibiza 23, Elche Club de Fútbol Balonmano 25. En baloncesto, en Senior Autonómico Masculino, Club de Básquet Oliva 42, Elche Club de Fútbol Básquet 61. Y en Senior Autonómico Femenino, Cabo Mar 54, Elche Club de Fútbol Básquet 50. En voleibol, en la Primera Nacional, en el Grupo por la Permanencia, doble enfrentamiento enfrentamiento entre Ipsas y De Palmas y Elche Club de Fútbol Voleibol, con victoria para el Elche por 0-6 a 3 y también con derrota por 2-6 a 3. En baloncesto en silla de ruedas, en la primera división Grupo Sur, Elche Club de Fútbol Minusválidos 49, Fundación Integral Corcón 56, y en fútbol sala, en la segunda división femenina, Elche Club de Fútbol Sala 4, Peñasplugues 1, y en la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Elche Club de Fútbol Sala 6, Fútbol Club Barcelona B 1. Vamos ya con la libreta, hoy con texto de nuestro colaborador Antonio Javier Pamiés y voz de nuestro compañero Marco Oliva.
Hoy recordaremos la primera de las dos victorias del Elche Club de Fútbol en Vigo, en un campo donde el equipo no solo había perdido en sus tres visitas anteriores en Primera División, sino que tampoco había sido capaz de marcar ningún gol. Los ilicitanos vencieron en dos ocasiones, en la 73-74 y en la 2013-2014, y cayeron derrotados cuatro veces, en la 69-70, 70-71, 73-74 y 88-89. Y en la temporada 76-77 hubo reparto de puntos. El conjunto celtiña marcó un total de 13 goles por los 4 del conjunto franjiverde. El partido empezó con un ritmo trepidante del Celta que embotelló literalmente a los franjiverdes y Néstor Rossi tardó 10 minutos en desactivar el juego de los hombres de Mariano Moreno. Tras ese comienzo vertiginoso, los ilicitanos pisaban por primera vez el área gallega y Alfonso Melenchón resolvía una melé dentro del área pequeña, aprovechando la indecisión de Navas y Aparicio para marcar el primer gol del partido. El guión no cambiaba y los locales seguían asediando sin demasiada fortuna de cara a puerta el área ilicitana, hasta que en el minuto 35 Jiménez culminaba una jugada del Celta por banda izquierda y ponía las tablas en el marcador de Balaídos. El gol del empate no fue una losa para los franjiverdes, acostumbrados históricamente a caer derrotados en el estadio del Celta, y el equipo buscó la meta defendida por Rodri. A falta de 3 minutos y en el único córner lanzado por el Elche en toda la tarde, Aníbal Montero remataba al fondo de la red marcando el que sería el 1-2 final. La segunda parte fue una lección de defensa y trabajo de equipo la que brindó el Elche Club de Fútbol, que veía como el Celta asediaba desde el primer minuto de la segunda parte. Los locales botaron 22 córners y jugaron los últimos 30 minutos con superioridad numérica al ver Indio la roja directa por una agresión sobre Jiménez. Pero a falta de 3 minutos para el final, cuando parecía que el Elche conseguía maniatar a un rival que estaba totalmente entregado y físicamente al límite, el árbitro castellano Martínez Vanegas señalaba un penalti sobre Fernández Amado, padre del exfutbolista del Elche, Manel. Pero entonces apareció la figura de Emilio Esteban, que detuvo el penalti lanzado por Castro, certificando la primera victoria del Elche Club de Fútbol en Balaídos y la cuarta en tierras gallegas en la máxima categoría del fútbol español. Los protagonistas de aquella primera victoria ilicitana en Balaídos fueron Emilio, Esteban, Indio, Canós, Montero, González, John Part, Rubén, Cano, Sidja, Jaime Cano, Gómez Boglino y Melenchón. Ahora y siempre, mucho Elche.
Las 3 de la tarde, llegamos al final de este Voz de Franjiverdes. Esta noche, todos con nuestro Elche en un nuevo partidazo. El viernes volvemos con más información, más actualidad, más sonidos y esperemos que con 3 puntos más en la clasificación, los 3 puntos de esta noche. Un saludo de un servidor, Antonio Chávez, y también de Marco Oliva en los controles técnicos. ¡Feliz semana!